COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12:31 minutos, soy Irene Ramos y hoy de nuevo te sitúo para comenzar en las localidades de Gerena y de Aznalcóllar. Viven su segundo día de luto oficial tras el asesinato de Aarón, el chico de 17 años, apuñalado mortalmente este miércoles al salir del instituto donde estudiaba. El funeral del joven va a tener lugar esta misma tarde en su pueblo, en Aznalcóllar, un municipio conmocionado por lo ocurrido. El caso se encuentra, como sabes, bajo secreto de sumario, aunque ha trascendido algún detalle, como por ejemplo la detención de dos adultos y dos menores por su presunta participación en estos hechos o esos mensajes amenazantes que envió uno de los arrestados de 19 años a la víctima. En COPE Sevilla hemos consultado con un experto, con Fran Lozano. Él es educador y orientador. Nos ha ofrecido interesantes reflexiones como, por ejemplo, esa necesidad de hablar más cara a cara entre los jóvenes y menos a través de pantallas.
Estamos en una época de relaciones donde nos creemos que es un videojuego la vida. Y la vida no es un videojuego, donde la vida humana tiene el mismo valor que el que matas en un videojuego. Y eso está también ahí de fondo. Tenemos que sustituir las relaciones a través de redes por más relaciones humanas. Enseñar a un niño a dialogar, a expresarse, a hablar.
Una terrible tragedia que ya no tiene marcha atrás, que mantiene conmocionados, como decíamos, a los vecinos de los dos pueblos, uno donde nació Aarón y el otro donde estudiaba. Pero una tragedia que, según el orientador Fran Lozano, nos debe servir a todos para aprender.
Y aprender, ¿no? Pues siempre hay que aprender, ¿no? Y de los errores también se aprende mucho. Pero claro, esto tienen que hacerlo los niños y los adolescentes de Gerena y de Aznalcóllar, pero lo tienen que hacer todos los niños de Andalucía, en todos los institutos, y aprender de lo que ha pasado en un pueblo concreto en toda Andalucía, para que no vuelva a pasar. Y esto necesita profesionales.
El experto ha recordado también que los padres, los profesores, los adultos que rodeamos a los chicos en ese periodo tan complicado de la adolescencia, podemos leer entre líneas y descubrir si algo está pasando, si esos chicos se vuelven violentos o, por ejemplo, si son víctimas de esa violencia, de acoso o de alguna otra situación similar.
Las señales de alarma son cuando el niño cambia su actitud habitual, ¿no? Su manera de ser. Cuando, por lo que sea, pues pierde el apetito, pierde las ganas de estar en casa o pierde las ganas de salir habitual. Eso suele ser síntoma de que algo le está pasando, o bien por amenaza o bien porque es víctima. Normalmente es porque es víctima, si no quiere salir, si no quiere hablar. Y a los padres nos tiene que llamar la atención que un niño ha cambiado su manera habitual de ser o de estar, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar atentos y darle valor a esos cambios actitudinales.
Pues todo nuestro cariño y nuestro pesar para la familia del joven Aarón y también para los municipios de Gerena y de Aznalcóllar.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Son las 12:34, casi 35 minutos, y quiero contarte ahora una de esas historias de superación, de pasión, de valentía. Este sábado 11 de enero se celebra en Sevilla un concurso muy, pero que muy especial. Es la cuarta edición y hay participantes de toda España. Todos tienen algo en común, como nos va a contar y nos va a descubrir ya uno de los impulsores de esta iniciativa. Él es Ángel Palacios, al que doy ya la bienvenida. Ángel, ¿qué tal?
Hola Irene, muy bien, estamos por aquí, por Sevilla.
Estamos en Sevilla porque Sevilla ha sido en esta ocasión la ciudad elegida para acoger un concurso que cuando uno lee la información, la verdad es que se sorprende. Un concurso de cocina para personas con discapacidad visual severa.
Bueno, en principio sorprende, pero luego es cuando estás ya en ello y la gente que viene a ver el concurso, como ha pasado en ediciones anteriores, valora muchísimo, ¿no?, la capacidad de las discapacidades, que es un poco nuestro motivo, el de enseñar que otras capacidades tenemos un espacio y en un mundo tan bonito como la gastronomía.
La verdad, Ángel, es que además cuando uno lee un poquito más y ve que hay muchísimo nivel entre los participantes, se sorprende todavía más porque no es uno consciente de esas capacidades que se desarrollan en todo tipo de personas, incluidas las personas con discapacidad, evidentemente, y que además tengan esa gana de demostrar ese talento que tienen.
Realmente es una pasión. Yo siempre digo que cuando una persona tiene una pasión, no tiene límite ninguno. Y ya simplemente el hecho de que sean capaces de cruzarse toda España, como es en este caso los participantes, y el nivel que tenemos en el jurado. El jurado cada año va engrosando firmas y nombres más importantes. Quiere decir que la gastronomía no deja de lado a las personas por el hecho de tener una capacidad u otra.
En esta cuarta edición decías tú que se han tenido que cruzar España, claro, porque hay 10 finalistas de diferentes puntos del territorio nacional: Málaga, Asturias, Cádiz, Segovia y La Rioja, entre otros lugares. Ya digo yo que va a estar la cosa muy reñida, ¿no, Ángel?
Viene también un chico de País Vasco, porque nuestro colectivo es un colectivo que no lo pasa bien a nivel de salud, y hemos tenido alguna baja y hemos hecho alguna sustitución, pero realmente, como dices tú, está representado todo el panorama nacional. Y muchas veces un colectivo como el nuestro, que están como muy protegidos, que resulta más difícil que salgan, ante este tipo de cosas se quitan esos problemas y dicen, venga, para allí que vamos y a demostrar que somos capaces.
Claro, esta iniciativa entiendo que tiene ese doble valor: demostrar todo lo que puede hacer una persona con esta discapacidad al público en general y también a ellos mismos, a las personas que participan, que tienen un poco que salir de esa zona de confort.
Claro, y su entorno, ganarse a su entorno. Lo tenemos que tener fácil, ¿eh? Nosotros aquí hemos de agradecer la cobertura que Fundación Abades nos da y Hoteles Abades y, en este caso, Muelle 21, que es donde vamos a celebrar la final, como en su día a los creadores del concurso, Juanma Medina, que es una persona como todos los demás con discapacidad visual, en este caso una ceguera total, y Rustic Experience, que en su momento apostó por hacer esta experiencia, dándonos la cobertura y dándonos esa protección, pero una protección sin exceso, dejándonos la libertad de poder ir creciendo y hacer que sea posible, ¿no? Y tratarlo como un concurso normal de gastronomía, eso es lo bonito.
¿Se puede asistir, entiendo, como público para ver cómo cocinan estas personas y qué platos van a preparar?
Efectivamente, el funcionamiento y la organización es al igual que cualquier concurso gastronómico. Está la parte en la que llegan los concursantes, se les asigna ayudante, un voluntario de nuestra organización de Cocinar a Ciegas, y empiezan a cocinar a las 11 aproximadamente. Abriremos puertas al público y podrán acceder a la sala donde están concursando. La gente que venga de fuera en principio va a tener la sensación que está en un concurso normal de cocina, porque va a ver cada puesto de trabajo y al cocinero funcionando. Luego, si se paran en detalles, van a ver que se manejan de otra manera, y vamos a tener una pequeña experiencia para dejar simuladores a las personas que vengan, que se pongan en la piel de los concursantes con unos simuladores de visión para que vean cómo nos desenvolvemos a diario nosotros. Y luego, pues el jurado, el público, va a hacer la prueba de los platos, y el montaje de los platos va a ser pública y tomarán una decisión para elegir un ganador.
Uh-huh. Ángel, hablabas de que el público va a poder ver cómo se manejan, que se manejan de otra manera, pero ¿cómo se manejan y cómo os manejáis en el día a día, eso, en una cocina, en casa, en la calle?
Yo tengo un dicho que para mí Me resulta más difícil salir a la calle que no me atropelle un autobús que estar en una cocina. Yo en una cocina me siento libre. No tengo problemas, me ubico rápido y me muevo con mucha comodidad. En las cocinas en las que he tenido la oportunidad de estar y que el proyecto Cocina de Ciegas me ha dado la oportunidad de estar, me he sentido realmente feliz. Entonces, no veo que haga nada en especial, sino hago algo que me apasiona. Lo entiendo, tengo compañeros que hacen deporte. Y a mí, mira, no me ha dado por ahí, pero lo viven igual, lo viven con la misma pasión. Es cuestión de que si tienes algo que te motiva, es más fácil de hacer.
Ángel, ¿y cómo surge la idea de este proyecto, al margen de que hay personas que os apasiona la cocina, evidentemente?
Pues mira, estoy en paralelo. Hace 4 años, un chico de Ronda, Juan Manuel Medina, que es el director del concurso, se le ocurre hacer un concurso de cocina. Y Cocinar a Ciegas empezó a funcionar hace cosa de unos 17, 18 años, cuando yo perdí la visión y con compañeros míos que coincidimos en el periodo de rehabilitación, dentro de 11, y se nos ocurre hacer algo de cocina. Yo venía ligado al mundo de la gastronomía porque era profesor de sala de la Escuela de Hostelería de Santo Domingo, y decidimos poner en marcha un germen muy pequeñito. Y acabamos confluyendo, hace 4 años, en la primera edición del concurso. Se celebra en Ronda, pasamos una pandemia, después se celebra en Estepona, en la pizzería, el restaurante Columela, de la mano de Rustic Experience. Y la tercera edición se celebra en Logroño. En Logroño ya crecemos, lo hacemos dentro de nuestro centro cultural, y hacemos incluso un pequeño congreso de gastronomía inclusiva. Y esta vez la Fundación Avales nos abre sus brazos y nos ofrece poderlo hacer en Andalucía, y elegimos Sevilla porque creemos que cuanta más gente podamos llegar, mejor, porque es a través de la gastronomía concienciamos que existe esa posibilidad, ¿no? Y yo suelo decir una cosa, que nosotros tenemos la ventaja de llegar a la conciencia por el estómago, y es un poco esa manera, ¿no? Hemos participado en diferentes eventos, pero este es el más bonito, porque llegamos primero a la gente que está pasando momentos en los que la gastronomía le puede ayudar a sentirse valorado en su entorno más cercano. Y segundo, llegamos al público de una forma directa. Como yo suelo decir, esto es la experiencia más inmediata de poder vivir estos concursos de televisión que todos vemos sentados en el sofá, pero en vivo.
Desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que más sorprende a los asistentes cuando ven cocinar a las personas que participan en el concurso?
Yo creo que los asistentes pueden ver el perro guía por allí paseando, pueden ver los bastones apoyados en la mesa, y hay un momento que se les olvida que nosotros tenemos discapacidad. Creo que es eso, que luego cuando piensan dicen, es verdad, si es que por este detalle o por este otro no veía. Nosotros, mira, tenemos un pequeño programa de televisión en la televisión local en La Rioja, que toma nuestro nombre, que es Cocina de Ciegas, y muchos televidentes que nos ven, porque llevamos ya bastantes años en el aire, como se dice, no suelen decir, dice, es que de verdad que yo estoy viendo el programa y me centro en que estoy viendo algo de cocina y a veces se me olvida que no veis. Es eso, simplemente. Normalizamos mucho las cosas, y después el buen humor. Yo creo que el ambiente que se vive en eventos como este es muy grande.
Pues con eso me quedo, con ese mensaje optimista, positivo y con esas ganas de hacer cosas que tenéis. Muchísimas gracias, Ángel Palacio, de Cocinar a Ciegas. Una oportunidad única de pasarse este sábado a ver ese concurso, a disfrutar de ese concurso y de esos grandes cocineros que van a darlo seguro todo para llevarse el premio y para ser el ganador. Muchísimas gracias, Ángel. Un beso grande.
Un beso grande, os esperamos en Muelle 21 el sábado, y gracias por hacernos visibles.
Gracias, Ángel, un beso.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Precioso testimonio el de Ángel. Y ahora quiero poner el foco en el turismo. Los hoteles de Sevilla superan las cifras del año anterior en estas Navidades de 2024 y también, ojo, en el conjunto del año. Hemos rondado el 76% de ocupación media en los hoteles en los 12 meses que hemos dejado atrás y hemos tenido, sobre todo, una importante presencia de extranjeros. Y hoy nos preguntamos, ¿son buenos datos? ¿Son los resultados que se esperaba? Y muy importante también, ¿qué se estima que va a pasar en este año recién estrenado? Lo vamos a consultar precisamente con el experto, el presidente de los hoteleros de Sevilla, Manuel Cornax. Encantada, como siempre, de saludarle.
Muchas gracias.
Recién llegado de las vacaciones de Navidad, ya podemos hacer un poquito balance de cómo ha ido en Sevilla la ocupación hotelera, sobre todo si ha sido la esperada.
Bueno, sí, lo que ha sido Navidades ha sido lo esperado. Ha habido, lógicamente, días más flojos, como es la Nochebuena, pues son fiestas familiares, y Reyes, que es una fiesta nacional, no es internacional, falta la clientela internacional, pero pues fin de año ha ido muy bien y en conjunto pues ha ido conforme a lo previsto. Y en cuanto al año, pues bueno, ha sido un buen año. Hemos tenido una ocupación en 2024 pues en torno al 76%, 75-99%, que es un 3% superior a la del 23, que es una buena cifra teniendo en cuenta que ya nos movemos en niveles anuales bastante altos, y en precio medio de venta, que yo creo que es lo más significativo, es lo que nosotros llamamos ADR, pues hemos estado en torno a un 11-37 por encima. Y en cuanto a las habitaciones disponibles, pues en torno a 3. O sea que son cifras, yo creo, muy buenas y que hay que mantener para el año que viene, o para este año, perdón.
Bueno, eso es, ya estamos en este año, en 2025. Las previsiones que se barajan a partir de ahora, ¿cuáles son?
Es muy complejo, es un año tremendamente complejo, porque el turismo, como todos sabemos, depende mucho de la coyuntura económica y de la coyuntura política, geopolítica. Todos sabemos que, bueno, que hay países que son clientes nuestros muy importantes, como Francia y como Alemania, pues que ahora mismo están rozando en recesión. Y luego pues tenemos también el primer cliente que estamos teniendo ya en los últimos meses, que es Estados Unidos, pues con un cambio presidencial que probablemente frene, ojalá no, frene la venida de clientes americanos, porque la filosofía de los últimos momentos del señor Trump era pues viajar en Estados Unidos y American First. Entonces hay que ver un poquito también cómo evoluciona esto, pues es un año de incertidumbres.
Bueno, ¿eso implicaría que se van a intentar buscar otros mercados o se va a trabajar en otros mercados para reducir esa brecha que podría implicar la coyuntura internacional y la reducción de determinadas visitas de países?
Nosotros ya desde hace mucho tiempo, y parte del resultado de estas actuaciones ha sido que prácticamente la temporalidad ha bajado mucho. Hemos ido buscando mercados alternativos, no se puede tener todos los huevos en la misma cesta, como siempre se dice, y hemos diversificado mucho. Ahora mismo estamos pues volcados no solamente en continuar, lógicamente, incrementando la clientela americana, sino pues buscando en media y larga distancia. Ahora mismo pues se está focalizando en Corea, se está focalizando en China, se está focalizando en India. En fin, abrir el abanico todo lo posible, que eso nos hará más resilientes en caso de conflicto en alguna parte, ¿no?
En el caso concreto de Navidad, y al hilo de lo que comentaba, ¿han notado algún cambio en ese perfil del turista durante estas fechas? En comparación con años anteriores, ¿han sido más nacionales, más internacionales?
Bueno, como decía antes, hay dos fechas que son claramente nacionales, que es Navidad y Reyes, que son fiestas locales, son fiestas nacionales. Y bueno, en final de año, pues bueno, competimos ahí con una inmensidad de destinos de fin de año. Y bueno, somos quizás uno más. O sea, hay ciudades como Berlín, como Bruselas, como prácticamente en todas las ciudades europeas hay fiestas navideñas. Aquí en España también hay sitios con una presencia navideña muy muy importante. Y bueno, yo creo que ha sido fundamentalmente cliente de la nacional, y creo pues que lo hemos hecho bien, porque esto que decía, cada vez hay más competencia.
El perfil del cliente, al margen de dónde venga, si es nacional, internacional, ¿el perfil del cliente está cambiando también con el tiempo? ¿Se está volviendo más exigente?
Estamos tratando de buscar un cliente de mayor poder adquisitivo, y sobre todo que pase más noches. Un cliente que viene una noche, pues lógicamente, o que no, incluso ni pernocta, pues no deja dinero, consume el recurso turístico, alcanza la catedral, etcétera, y bueno, retorna y prácticamente no ha dejado nada. Contra más noches está, más dinero deja en la ciudad, no solamente en los hoteles, sino en las compras. Cuando uno hace la visita turística durante el día, pues siempre por la noche y después por la tarde, cuando ya han cerrado los monumentos, pues me voy de compras, o voy a un flamenco, voy a un espectáculo, y ese dinero, voy a un restaurante, ese dinero pues va quedando en la ciudad. Entonces todos tenemos que trabajar en tener estancias más largas y con clientes de mayor poder adquisitivo, porque no tendríamos que aumentar el número de personas para tener los mismos o más beneficios.
Cuando se dice un poco de manera popular entre las conversaciones de los sevillanos que ya hemos tocado techo en cuanto al turismo, ¿el sector está de acuerdo con eso o todavía podemos seguir creciendo?
El crecer en número, crecer en ingresos, evidentemente no tiene techo. Y de hecho estamos viendo pues que cada vez hay más comercio de lujo pues destinado a este tipo de clientes. En ese sentido no hay límite. En el número de personas, pues hombre, todo tiene un límite. El problema es determinar dónde está. Yo creo que Sevilla todavía tiene capacidad para crecer. Tenemos muchas zonas de la ciudad que no están todavía en los circuitos turísticos, que ahora pues se está tratando de desplazar un poquito. Al tener más noches y consumir el recurso tradicional de lo monumental, pues la segunda y la tercera noche se dedican a ver otras cosas. Por ejemplo, pues si una persona está tres noches, a lo mejor se le ocurre ir a Santiponce, a ver Itálica, o a Carmona, o a otro sitio, y sigue estando en Sevilla y sigue volviendo a Sevilla y gastando en Sevilla una vez que ha hecho la visita turística. O sea, formas de crecer ahí y sin saturar. El tema es que, bueno, pues lógicamente todos nos pongamos a trabajar en esa oferta diversificada que haga posible más noches, más personas y que no haya saturación.
Presidente, ¿se ha roto ese concepto de temporada? Porque ya realmente solemos ver turistas todo el año en Sevilla, sobre todo en la zona del centro.
Claro, es que cada país emisor tiene, o cada tipo de clientela tiene sus periodos. Por ejemplo, la clientela italiana pues es clásica de verano y son los festivos prácticamente nuestros. Clientela americana pues funciona de otra forma, con otros festivos. Clientela asiática no tiene fechas, porque el que viene del otro lado del mundo pues viene pues cuando coge las vacaciones y se reparte por distintos sitios. En fin, siempre hay opciones para encontrar clientes para todas las épocas del año. Los precios podrán ser más altos, más bajos, o el cliente podrá tener mayor o menor poder adquisitivo, pero clientes hay. O sea, el problema es que hay que buscarlos y sobre todo hay que seducirlos, perdón con la palabra. Es decir, nosotros somos ya una ciudad muy conocida a nivel mundial y lo que tenemos es que para dar el siguiente paso, es decir, qué ciudad tan bonita, qué ciudad donde se pueden hacer tantísimas cosas y donde uno es bien recibido. O sea, eso es lo que tenemos que vender. La ciudad ya, gracias a Dios, hemos conseguido que esté en la imagen o en el ideario de todo el mundo. Sevilla, antes de la Expo, no la conocía nadie. Después de la Expo, pues poco a poco ha ido ganando presencia. Hemos ido teniendo eventos de primerísima línea mundial que poco a poco han hecho que la ciudad se conozca en todo el mundo, desde finales de fútbol, presentaciones, etcétera, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es con esa idea que ya la gente tiene de qué es Sevilla y dónde está, decir cuántas cosas buenas se pueden hacer en Sevilla.
El presidente de los hoteleros de Sevilla le ha pedido algún deseo para este sector a los Reyes Magos para 2025, uno concreto que quiera intentar que se consiga en esta temporada.
Pues sí, fundamentalmente que cesen los conflictos internacionales, porque el turismo es un sector que une a la gente, que trata de que todos nos conozcamos y todos convivamos en paz y en armonía. Y bueno, pues desgraciadamente el peor enemigo que tiene el turismo es precisamente la guerra, el conflicto y la crispación.
Manuel Cornax, presidente de los hoteleros de Sevilla, muchísimas gracias por atender como siempre la llamada de COPE y que ese deseo, por supuesto, que se cumpla.
Muchísimas gracias.
Un beso, gracias. Y del turismo de los hoteles de Sevilla a uno de nuestros mejores destinos. Nuestra sierra, la Sierra Morena de Sevilla, oye, o la Sierra Norte. Rápidamente hasta allí nos vamos. Quiero saludar ya a Emi Caro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Irene, qué bien suena en tu voz eso de uno de nuestros mejores destinos.
Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo no vamos a decir que nuestro mejor destino en cuanto a sierra está ahí? Para que nuestros visitantes también se enteren, porque mira, hablaba yo con el presidente que no solo hay que visitar Sevilla Capital, que uno si viene con un paquete de varios días puede acercarse a Carmona, puede acercarse a algún otro tipo de localidades y también puede acercarse a Don Paseito a la sierra, que esa experiencia se la lleva.
Incluso en algún momento se llegó a un acuerdo entre la Sierra Norte de Sevilla y los hoteles de la provincia, que además de eso sabe mucho don Manuel Cornás porque estuvo presente en ese acuerdo, en que todos los hoteles tuvieran pues eso, ofertas de senderos, de viajes, de actividades en la comarca para los turistas que se están alojando en Sevilla tengan también esa escapada a la sierra.
Claro que sí, y no solo los que se están alojando en Sevilla, que también cualquier sevillano que tiene que tener en cuenta que es una opción que está ahí a la vuelta de la esquina y que no se tarda nada en llegar y que te vas por la mañana y echas un día maravilloso y comes una comida estupendísima y te vuelves después por la tarde con el cafelito y de vuelta a casa.
Que no faltan excusas para venir a la sierra.
Por cierto, que eso, tenemos muchos fines de semana por delante para hacerlo, pero de momento yo creo que vuelve un poquito la paz, que los vecinos de la sierra recuperan un poquito sus calles después de las vacaciones de Navidad y que baja un poquito el ritmo de actividades, pero seguramente que también ellos lo agradecen porque han sido unas Navidades intensas y seguro que por la sierra ha habido muchísimo visitante que siempre estoy convencida de que es bienvenido, pero que a veces, oye, hasta a mí me apetece recuperar un poquito de normalidad y recuperar nuestro territorio después de tanto turista. En fin, poquito a poco retomamos el ritmo en este mes de enero, esa cuestecita de enero que ya relajamos un poco los planes para volverlos a retomar con más ganas cuando pasen dos o tres fines de semana, pero hay algunas actividades que nos puedes comentar. Podemos empezar hablando de premios. ¿Qué me dices?
Pues efectivamente, vamos recuperando la normalidad sin prisas pero sin pausa, ¿eh? Aquí no se para y tenemos los premios Jabalí Sierra Norte. Mira, hay un club de montañismo y naturaleza que se llama El Bruz, que es un monte mítico de los escaladores. Bien, pues este club hace actividades en toda la provincia, en toda la región, en toda España y en muchos lugares del mundo, pero tienen una especial predilección por nuestra sierra y sobre todo por el Cerro del Hierro, esa zona kárstica, esa zona de piedra donde hacen actividades de escaladas. Y este club organiza cada año el premio Jabalí, que su intención es promover los valores cívicos, excursionistas, ambientales, la protección, defensa de nuestro parque natural, del entorno. El jurado está compuesto por la directiva del club y además cada premiado de cada año se va incorporando a ese jurado. Nosotros, COPE Sierra Norte, formamos parte de ese jurado porque ya en uno de los años tuvimos además ese premio Jabalí por nuestra labor de difusión y divulgación de todo lo que hacen y esa protección que comentamos.
Muy, muy merecido, muy merecido.
Muchas gracias. Tenemos además aquí en nuestros estudios esa cabecita del jabalí, una estatuilla muy bonita y ese recuerdo que siempre nos anima a seguir con ese compromiso. Y ya conocemos el Premio Jabalí 2024, que en esta ocasión es para alguien de Constantina que se llama Juan Rodríguez y que está muy implicado en todo esto de la defensa de nuestro entorno y sobre todo de los caminos públicos, porque sabe que hay muchos caminos que tienen que estar por ley completamente abiertos para poder circular por ellos, para hacer senderismo, pero que muchos propietarios de fincas se saltan esa norma a la torera y ponen sus vallas, sus puertas y llegan estos senderistas y se encuentran ese camino cortado, bloqueado. Pues hay una plataforma en defensa de los caminos públicos y Juan Rodríguez lleva mucho tiempo peleando por pues eso, por que no haya puertas en el campo donde no las tiene que haber, y es el merecedor de este premio. Se hace además un acto de entrega que será el sábado día 25 de enero en el Cerro del Hierro, coincidiendo además con el 25 aniversario del Club El Bruz. Se hace una asamblea anual, se hace una barbacoa masiva, que así le llaman, Irene, imagínate cómo será la barbacoa. Y bueno, es una auténtica delicia y un buen momento para compartir con El Bruz, con los premiados y con toda la gente de la sierra. Así que enhorabuena, Juan Rodríguez.
Eso, enhorabuena y oye, una buena iniciativa eso de defender los caminos, porque es cierto que al final eso trae también riqueza a los pueblos y ponerle claro vallas al campo y a los caminos y a las rutas senderistas no tiene ningún sentido. Y otra noticia importante, Emi, rápidamente, una noticia muy importante para la sierra, porque incluso se ha visitado la consejera de Medio Ambiente.
Sí, estuvo ayer en Constantina porque las obras en el monumento Huella de las Medusas del Parque Natural Sierra Morena de Sevilla es un hallazgo paleontológico de relevancia mundial. Irene, ahí lo dejo. O sea que es el más importante del mundo, superando ya a China y a California, que eran los más conocidos. Y hay además una inversión de casi 3 millones de euros para ponerlo a punto. Y bueno, en otra ocasión con más tiempo lo haremos, pero es una auténtica delicia porque esto era antes también mar y ese yacimiento de huellas de medusas que será pues ya pronto estará preparado para visitarlo. Es una auténtica delicia y otro espectáculo de nuestra comarca.
Por si faltaba algo para atraer a los visitantes, para que todos queramos ir para allá. Y mira qué suerte tiene Emi el privilegio de vivir allí. Así que es que así está de bien nuestro Emi
Caro. Suerte que tengo y que quiero compartir con todos nuestros oyentes y con todos vosotros. Así que puertas abiertas, nunca mejor dicho.
Eso, puertas abiertas. Muchísimas gracias, Emi. Un besito grande. Hasta la semana que viene.
Un beso grande. Buen fin. Hasta luego.
Igualmente. Así llegamos casi a la una. Regresamos, como siempre, con mucho más el lunes. Ha sido un placer. Ahora enseguida, los chicos del deporte.